Y seguimos con nuestra ronda de entrevistas. Saludamos ahora al viceministro de Tributación, Óscar Orué. Buen día, viceministro, ¿cómo le va?
Buen día, Antonia. Buen día para toda Radio Nacional y toda la gente que está escuchando.
Igualmente, viceministro, te unís a este, ¿cómo podríamos llamarle? A esta causa de que llueva. Mucha gente está lavando sus autos, cábalas, etcétera, a ver si se cumple.
Sí, totalmente. Esperemos que por fin venga esa bendita lluvia y que ayude también al sector agrícola, que estamos bastante golpeados a consecuencia de la sequía, ¿verdad?
Justamente sobre eso, el sector agrícola, de acuerdo a lo dispuesto por el gobierno, es que va a tener una especie de algunas ventajas, ¿verdad? Justamente por el tema del pago de impuestos. ¿Cómo marcha eso, viceministro?
Bien, bastante bien. Lo que decidimos justamente para ayudar a este sector por la situación climatológica es la suspensión del pago o la posibilidad de la suspensión del pago al anticipo. Hay que recordar que el 25% de la ganancia que se tuvo en el 2021 se aporta como anticipo del impuesto a la renta. Lógicamente, si a las empresas, en este caso a los productores agrícolas, le está yendo mal por la sequía, entonces ellos van a poder suspender ese pago de anticipo, ¿verdad? Depende también de cuánto esté facturando. Si factura menos del 50%, va a poder suspender los 4. Si es entre el 50 y el 90%, va a poder suspender los dos últimos anticipos. Esa es una de las medidas. La segunda medida tiene que ver con la prórroga del pago del anticipo, que tiene que ser en abril, pasa para el mes de junio, ¿verdad? Esa es la posibilidad que tienen los contribuyentes del impuesto a la renta empresarial simple, el régimen intermedio, ¿verdad?
Sí.
Entonces, esos son los beneficios o las flexibilizaciones que estamos estableciendo para ayudar a este sector que sabemos que está siendo golpeado por esta situación.
¿Y ya se están presentándose los aportantes para justamente acogerse a estos beneficios?
Sí, hay ya solicitudes, se está analizando, ¿verdad? De acuerdo a la documentación que están presentando, en el caso de la suspensión total, ¿verdad? Se tiene que ver, ¿verdad? Hay que esperar un poco más también, porque hasta abril normalmente es el nivel de producción agrícola y hay todavía tiempo para poder ver porque si es que suspendo los 4 anticipos, voy a tener el año que viene, y si gano dinero, voy a tener que pagar una multa, ¿verdad? Entonces es mejor esperar bien y sobre resultados concretos hacer la solicitud, ¿verdad? Entonces eso es lo que le estamos recomendando a la gente.
Viceministro, ¿y eso va a tener su impacto en la recaudación?
Definitivamente, ¿verdad? Lastimosamente esta situación, si es que continúa así, si es que no mejora, va a tener un impacto por lo menos entre el 3 al 5% de la estimación de la recaudación. Y vamos a esperar que no suceda eso, ¿verdad? Que se pueda mejorar la situación y que se cumpla con lo que estimamos en principio.
Entonces, el clima, si bien años anteriores fue un aliado, ¿verdad? Este año puede ser podría tener un efecto, un impacto negativo a lo que son las recaudaciones.
Totalmente, ¿verdad? Lo que tiene que ver con el sector agrícola y pecuario, sí va a tener un efecto en la recaudación, lastimosamente, porque eso tiene un efecto derrame en la economía, ¿verdad? O sea, normalmente si a los productores agrícolas les va mal, también a los exportadores, los proveedores de estas empresas, o sea, tiene un efecto cascada, ¿verdad? Lastimosamente.
Y en cuanto a los demás sectores, ¿cómo estamos en enero? Por lo menos ya sabemos que estamos a mitad de mes, ¿verdad? Pero ¿cómo marcha?
Bastante bien, ¿verdad? Estamos sobrepasando los 1.1 billón ya este mes de enero. El año pasado recaudamos 1.2, estamos ya cerquita de lograr la misma recaudación del año pasado y estimamos mejorar por lo menos un 3% en comparación a enero del 2021, ¿verdad? Que fue un mes bastante bueno, así es que era la primera vez que se recaudaba en enero 1 billón, ¿verdad? En 2021. Y ahora estamos ya casi llegando a los 1.2 billones.
¿Y eso en base a qué sectores, o sea, gracias a qué sectores, viceministro?
Y principalmente el comercio, teniendo en cuenta que diciembre hubo un movimiento económico muy importante en el comercio, producto de las fiestas, ¿verdad? Específicamente el consumo mejoró bastante. Así es que vamos a ver, nosotros estimamos que vamos a mejorar este mes 3% en comparación a lo que fue el año pasado. Y bueno, en términos generales, eso es lo que se observan mayormente, ¿verdad? Comercio y principalmente ventas de productos, todo lo que tiene que ver con ropa, todo lo que tiene que ver con eventos, todo lo que tiene que ver con regalos, o sea, eso es lo que vivimos en este diciembre, ¿verdad? Así es que bastante bien y esperamos que esto se siga manteniendo, ¿verdad? Lastimosamente la situación de climatológica hace que la estimación disminuya y también la situación de la pandemia, ¿verdad? Hoy
Justamente eso,
tenemos.
¿cómo están de alguna manera analizando, viendo el lado económico, el lado financiero a lo que es el aumento de casos de contagio, viceministro?
Y bueno, lo que la gente del Ministerio de Salud dice es que tiende a bajar considerablemente este fin de mes, ¿verdad? Así es que esperemos que eso sea posible y bueno, que no tenga tanta incidencia, ¿verdad? Porque según la información que tenemos, por lo menos al 80% le da leve, ¿verdad? Del total de contagiados, ¿verdad? Entonces la mayoría está con las vacunas, ¿verdad? Nosotros siempre también recomendamos que se vacunen, que esa es la medida más segura para que no se complique la enfermedad, ¿verdad? Hoy tenemos muchísima gente nuevamente en terapia intensiva que no se quisieron vacunar, entre un 80-90% según nos informaban, y eso perjudica, ¿verdad? La economía de alguna manera, entonces esperemos que esto también vaya disminuyendo.
Entonces, con ustedes ni hablar de restricciones ni de reducciones de actividades.
En principio no, ¿verdad? Pero eso está en exclusiva responsabilidad de lo que el Ministerio de Salud. Nosotros vamos a cumplir lo que el Ministerio de Salud establezca en ese término. Así es que lo que sí le pedimos a la gente es que se siga cuidando, ¿verdad? Y que se vacune, ¿verdad? Porque si por lo menos se logra eso, se atenúa bastante la posibilidad de afectar la situación económica, especialmente en las restricciones. Que bueno, que va a perjudicar de alguna manera a toda la gente y especialmente el comercio.
Viceministro, yendo a un tema también que tuvo su impacto y crecimiento durante la pandemia, es el uso de la tecnología y de esa manera también se habla de lo positivo que es saber utilizar la tecnología para ponerse al día con los impuestos. ¿De qué manera ustedes vieron reflejado eso en su empleo justamente con lo que es tributación el
Bueno.
contribuyente, tecnología, tributación?
Sí, nosotros estimábamos para el 2021 una recaudación, un aumento del 8% en comparación al 2020. Sin embargo, cerramos en un 16%, más del doble, ¿verdad? Y eso se debió justamente al uso de la tecnología, ¿verdad? En el cual el Big Data nos ayudó a establecer perfiles de riesgo de los contribuyentes de tal manera a poder hacer más efectiva, más eficiente la recaudación. Y eso permitió tener hoy estos números, ¿verdad? Los controles son más exhaustivos, hay mayor información. Hay que recordar que el año pasado se levantó el secreto bancario, ¿verdad? También hay que recordar que Paraguay ha firmado un convenio internacional donde puede intercambiar información tributaria con 140 países,
Sí.
¿verdad? Entonces, estamos avanzando hacia ese nivel de disminución de la evasión de impuestos. También la tecnología en este caso hace que hoy tengamos la posibilidad de poder hacer el registro electrónico de comprobantes, que va a permitir eliminar esa posibilidad de poder declarar cualquier cosa, ¿verdad? Tengo que
Sí.
declarar correctamente porque tengo que hacer el registro uno a uno de mis comprobantes de gastos, ¿verdad? Entonces, eso hace de que no haya posibilidad de poder evadir o de pagar menos impuestos de lo que corresponda. Entonces, es muy importante este avance. Lo que nosotros invertimos ya recuperamos. Inclusive más del doble de lo que nosotros habíamos invertido en tecnología, hoy ya estamos recuperando gracias al uso y bueno, a las acciones que también hicimos a través del Ministerio Público. Y bueno, vamos a continuar con la tecnología. Hay una inversión anual que hace tributación, Y realmente estamos muy contentos con el resultado, ¿verdad?
Y
Creo que desde el
esta
punto de vista público es una de las instituciones que está
sí.
mejor estructurada tecnológicamente.
Sí, justamente eso, a eso iba, verá, de que tributación Paraguay, verá, está a la altura de otras instituciones hermanas, digamos, de la región como Argentina y Brasil en cuanto a la implementación de la tecnología.
Totalmente, totalmente, ¿verdad? Hoy tenemos tres sistemas administra tributación. El Marangatú, tenemos un Business Intelligence que mezcla toda la información y hace un control a través de lo que es inteligencia artificial. Y el Big Data, que estructura justamente los datos, tanto estructurados como no, de tal manera poder tener una información mucho más eficiente, ¿verdad? Se cruza información como nunca antes.
Sí.
Entonces eso permite de que se vaya disminuyendo los casos de poder dejar de declarar o declarar algo que no es real. Y bueno, hoy tenemos los resultados de la recaudación justamente a eso, tendiendo a que la gente cumpla voluntariamente con el pago de sus impuestos. Recordando también siempre que en Paraguay son pocos impuestos y bajos impuestos, ¿verdad? Solo
Sí.
10% en el IVA y también en la renta, ¿verdad? A diferencia de otros países donde la tasa es mucho más alta.
Viceministro, entonces de esta manera, con esta Big Data y con estos sistemas informáticos, ya se puede cruzar la información con otros países con quienes se tengan convenio. Es así, ¿verdad?
Correcto, es así mismo. Sí, hay empresas que tienen movimientos en otros países. Si no solicitan información, nosotros tenemos que proveer. De igual manera, también Paraguay puede solicitar información de otros países.
¿De qué países, por ejemplo, se tienen ese tipo de trabajo?
Son 140 países, todos los que están adheridos a la Organización de Cooperación y de Desarrollo Económico, la OCDE, ¿verdad? Estamos hablando de acá en Latinoamérica, prácticamente el único que no firmó fue Bolivia. Y el resto de los países sí, así es que, bueno, a nivel latinoamericano y también países de Europa, ¿verdad?
O sea, si yo compro algo en Estados Unidos, no declaro eso, ustedes hacen un cruce y, bueno, a asumir
Bueno,
las consecuencias, ¿verdad?
si es que uno tiene empresa en Estados Unidos y saca el dinero y envía a Paraguay para no pagar impuestos en Estados Unidos te puede solicitar, ¿verdad? Básicamente esa es la situación. O cualquier otro país, o Brasil, ¿verdad?
¿Y ya han detectado casos de evasión de ese tipo, de esa
No,
naturaleza?
no, todavía no. El único que ha solicitado fue Argentina sobre un caso específico, que le hemos remitido la información, pero no, normalmente no, ¿verdad? No porque también Paraguay no tiene renta global. ¿Qué significa eso? Si uno gana dinero en otro país, no tiene que pagar impuestos en Paraguay, ¿verdad? Sin embargo, en la mayoría de los países hay renta global. Por ejemplo, si un argentino gana dinero acá en Paraguay, tiene que pagar también lo que gana acá en Paraguay, tiene que pagar también en Argentina, ¿verdad? Entonces, eso significa renta global. Entonces, eso no existe. En Paraguay. Paraguay existe lo que es la renta territorial, solo si se gana dinero dentro del territorio paraguayo. Si uno, por ejemplo, un paraguayo compra un inmueble en Uruguay y alquila ese inmueble, paga el impuesto en Uruguay, no en Paraguay, ¿verdad? Entonces, esa es lo que es la renta territorial. Ese es un beneficio que tiene también Paraguay, ¿verdad? A diferencia de otros países. Entonces, la situación tributaria en Paraguay es baja, por eso hay que mantener ese nivel de presión y la idea es cobrarla a todos, que todos paguen en base a su capacidad.
Viceministro, solamente por una cuestión así, para entender un poco y bajar a un lenguaje más coloquial, digamos, a un uso más común. Si un compatriota va a vacacionar a Brasil, tiene el RUC, puede, qué sé yo, hacer compras en Brasil y esas boletas presentar aquí para poder justificar sus gastos.
No, no, no va a poder hacer eso. La única forma
Sí.
de que un paraguayo pueda justificar sus gastos de vacaciones es si compra el pasaje y la estadía en una agencia de turismo paraguaya. Entonces la agencia de turismo le factura acá en Paraguay y eso sí puede deducir. Pero si uno viaja a Brasil y va a un hotel, paga el hotel allá en Brasil, paga, no sé, los locales donde va, donde consume, no,
Obsequios, ropas.
no, no, no va a poder deducir.
Ajá. Ya, entonces no hay necesidad de guardar las boletas.
No, si viajan, no. Ahora, si es que, por ejemplo, hay gastos relacionados a medicamentos o no medicamentos, mejor dicho, atención médica y a estudios en otros países, sí, eso es deducible.
Ah, solamente el sector de la medicina, el rubro medicina.
Rubro medicina y rubro educación universitaria.
Entiendo. Con relación al tema de la tecnología y de qué manera hacen ese cruce de datos, ya mencionó usted también, ¿verdad? Que sirve para bajar la brecha de la evasión. Todas esas facturas que tenemos, generamos con compras, ya sea de consumo, de bienes, etcétera, se hace un cruce de datos para aquellos que pagan IVA mensual para poder deducirlo y detectar de esa manera si de alguna manera hay algún tipo de amaño, ¿no?
Correcto, lo que se tiene que hacer es se tiene que cargar electrónicamente, o sea, los datos de la factura, ¿verdad? El número timbrado, número de factura, el monto de la factura, el emisor de esa factura, ¿verdad? En el sistema. Y eso ya está ligado y hace el control de forma transversal. Eso es lo que se hace a partir de este 2022.
Y eso ya se tienen datos de un porcentaje de reducción de evasión, de algún tipo de
No,
medición, viceministro.
aún no, porque está empezando ahora, en enero se está empezando a hacer el registro, ¿verdad? Eso vamos a evaluarlo recién a fin de año.
Ajá, entiendo. Veo también en su cuenta de Twitter que es justamente un flyer que habla de cómo tenemos que contribuir con el IVA cuando queremos vender nuestros vehículos usados. Si nos puede explicar, viceministro.
Sí, bueno, básicamente, si es que el contribuyente ya dedujo la compra de ese vehículo, ¿verdad? Tiene un porcentaje de exenta y un porcentaje que va a tener que declarar como base imponible. Ahora, si es que no es contribuyente del IVA y no dedujo, tiene que declarar en exenta, porque a partir de la nueva ley, el impuesto, la compra de vehículos ya es solamente paga impuesto a la renta personal, ¿verdad? Entonces, solamente una explicación que hicimos porque había muchísimas consultas
Sí.
con la nueva ley de acuerdo a la venta que querían hacer muchas personas de sus vehículos, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que aclaramos, ¿verdad? Depende mucho si uno dedujo o no, esa es la condición, el vehículo, y si eso también depende mucho de cómo figura, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo una empresa y ese vehículo figura en nombre de la empresa, bueno, se factura de una forma. Y si es personal, si es solamente a nivel de persona física, ¿verdad? Si dedujo, entonces sí va a poder un 70% de la base imponible hacer en este caso la declaración. Ahora, en la factura va a tener que cobrar IVA sobre un 70%. Ahora, si es que la persona no dedujo, entonces declaran exenta esa venta de ese vehículo. Eso es lo que explicamos ayer. Justamente, como dije, por la serie de
De consulta.
consultas de los contribuyentes respecto a esto. Y siempre estamos también publicando de tal manera a
Educar.
facilitarle la vida a los contribuyentes y que conozcan un poco más.
Exactamente. ¿Qué significa el régimen especial según decreto 4634?
Bueno, ¿me puedes leer el título, el
Es
régimen especial de
justamente en
qué?
el flyer de la enajenación de vehículos usados, habla de enajenación de vehículos usados de acuerdo a un régimen especial según decreto 4634
Ah,
barra 2020.
ese habla de la base, en este caso, si son vehículos, hay un régimen especial cuando son vehículos 0 kilómetros, ¿verdad? Y ahí también se establece la recepción del vehículo usado, ¿verdad? Entonces,
Sí.
si, por ejemplo, yo quiero vender mi vehículo, quiero entregar como parte pago mi vehículo a una concesionaria y quiero retirar un 0 kilómetro, ahí se establece cómo se hace el cálculo para que pueda pagar correctamente el impuesto. La concesionaria como el que está vendiendo el vehículo.
Entiendo. Son muchas cosas, quizás un poco técnicas, pero con el poder de la repetición y de la reiteración vamos a ir educándonos, viceministro.
Totalmente. Lo importante es, siempre le decimos a la gente,
Sí.
¿verdad? Que tenga un buen asesor contable, que tenga un contador que le pueda asesorar, ¿verdad? De tal manera que no tenga, normalmente por eso siempre decimos, ¿verdad? Si hay un movimiento importante de dinero de la gente, tiene que tener un contador. Ahora, si es mínimo su movimiento, ¿verdad? Entonces con el régimen resimple soluciona el tema porque no tiene que tener contabilidad y no hace falta tener que declarar cada mes, ¿verdad?
Trimestral
Entonces,
era la declaración, ¿verdad?
es anual. En
Ah,
el caso del
anual.
resimple es anual, es una sola vez, en febrero de cada año. Así es que es mucho más fácil, no necesitas estar declarando cada mes como en el caso del IVA o como en el caso de otros impuestos.
Viceministro, agradecida por su atención. Vamos a volver a escuchar todo lo que nos dijiste para poder entender qué es lo que tenemos que hacer como contribuyentes.
Sin problema, estamos a la disposición. Muchísimas gracias, Antonio.
Dale un
Gracias a
abrazo,
vos.
que tenga un buen día.
Hasta luego.
Bueno, de esta manera conversamos con el viceministro de Tributación, Óscar Urue. Parece ser un término muy técnico, a veces no entendemos mucho lo deducible, lo devengado.